Hola chamitos.
Hola chamitas, este es Marian Taboada.
Este es José Luis Vázquez.
Y este es HP Music y esto es No Quiero Spoiler.
El hogar de los ojitos lindos de Zac.
Ah, vale.
Acción.
Bienvenidos a nuestro episodio número 11. El día de hoy vamos a estar aquí hablando sobre el documental, serie, pseudo película, no sé qué es, de Zac Efron con HP Music. Así yes. Que, bueno.
Bueno, de Zac Efron, dos puntos, con los pies sobre la tierra, y en inglés, Down to Earth with Zac Efron.
Coño, me gusta con los pies sobre la tierra. Es de las pocas veces que me gusta la traducción casi no más que lo que
Zac Efron, con los pies sobre la tierra y con la mente en el juego.
Get your head in the game.
Wow, qué fuerte. Tú sabes que yo creo que todo el mundo tiene que tener como un cupón de gente de su mismo sexo que te guste, pero que no te haga homosexual. O sea, por ejemplo,
hablarlo del pase libre homosexual.
Claro, sí. Por ejemplo, yo tengo un super pase libre homosexual que sí, con Natalie Portman, ¿sabes? Gente sí. Que yo sé que eso no me hace lesbiana. O sea, y Zac Efron merece estar en ese cupo de los hombres también.
Yo siempre he dicho que son tres y creo que ya me los gasté.
Ya te los gastaste. Pero
o sea, yo tengo Edgar Ramírez, Lazo.
Lazo.
Sí, el tercero puede ser Zac.
Igual, Zac, nunca voy a aceptar que tengo ningún tipo de nada sexual con Zac, pero sí lo admiro demasiado.
Claro. Y,
pero ¿no te parece demasiado guapo?
Es un crack.
Es demasiado guapo.
Es muy buen actor, pero me parece guapo. La verdad es que sus personajes me han gustado muchísimo.
Es súper pana, sí.
Me encantaría cantar como él, me encantaría bailar como él, y es una persona bastante talentosa.
Sí, yo creo que todos quisiéramos ser Zac.
Sí.
Así que bueno, Héctor, han pasado muchas cosas en tu vida, ¿no?
Demasiado.
Queríamos preguntar.
Me da risa porque todo el mundo tú le preguntas que sí, ¿qué hiciste en cuarentena? Nada, pinté mi casa, todo chévere. ¿Y tú qué hiciste en cuarentena, Héctor? No, yo me casé.
El momento más importante de mi vida.
El mejor provecho de mi vida en cuarentena. La verdad que sí, estuve muy orgulloso de eso.
¿Y qué tal casarse en cuarentena?
Sí.
Ay, fue increíble, fue estresante, fue bonito y no lo cambiaría por nada en realidad. Fue una locura. Nosotros nos casamos el 11 de abril. En sí. Asturias, en una fiesta que se obtuvo un tamaño que no era el que queríamos, el formato inicial muy grande, venía mucha gente de afuera y un mes antes tuvimos que decirle a toda esa gente que lo siento mucho, pero no van a poder venir. Y fue básicamente dos días antes del estado de alarma, o sea, todavía estaba un poco el tema incierto. Y bueno, le tuvimos que ser los invitados, todo el mundo lo entendió. Básicamente a los dos días se validó lo que habíamos pensado porque sí. Se instaló el estado de alarma, se cerraron las fronteras y tal.
Pero ustedes estaban pensando ya en el futuro.
Bueno, eso sí se lo debo.
No, y admiro mucho esa capacidad de aguantar ese golpe que tuvieron Keke y tú, o sea, el decir, ¿sabes qué? No me interesa.
Yo le voy a casar. Yo, organizar una boda es de las cosas más estresantes que me ha tocado.
Wow,
y el día que yo decidí posponer la boda, en ese momento estaba pospuesta. Yo dormí como no había dormido, brother, en 6 meses. Era tranquilidad. Sí, señor. Quedaba un mes y había demasiados cabos sueltos. Y era muy estresante. Muy, muy estresante. Y bueno, ¿qué pasó? Nos habíamos mudado el 1 de marzo juntos por primera vez. Teníamos ya un par de años, un año y medio ya de novios, pero no estábamos viviendo juntos. Y nos mudamos juntos. La familia Keke es una familia tradicional, familia también. Entonces, como que queríamos casarnos primero y después mudarnos.
Claro.
Y nos encontramos en la... ¡Ay! Estamos en cuarentena, ya estamos viviendo juntos y tal. Pero bueno, en verdad sentimos en nuestro corazón que queríamos legalizar un poco nuestra situación. Queríamos casarnos ante Dios, ambos somos creyentes. Y salimos de lo convencional. Nos buscamos la forma de hacerlo y organizamos un matrimonio ad hoc por Zoom, que fue una experiencia, tío, una locura.
Qué lindo.
El tema técnico, básicamente, sí, no, una locura, ¿no? De hecho, tuve problemas con Zoom, contraté una mega cuenta de Zoom de esas de 500 personas que todos pudieran entrar, le enviamos las invitaciones a todos los invitados y ese día, así como estamos ahora, una luz, un micrófono, la computadora, así con ese micrófono también y con el pastor que nos casó en Zoom. Estamos hablando de plena cuarentena, brother. O sea, de ese momento donde te acuerdas que no veías a nadie.
Epa, y todo el mundo con el micrófono apagado, ¿no? Pues me puedes
imaginar. Qué locura, bro. Eso era un estrés.
No, viste que Blay se está quemando la tajada.
Era una locura, era una locura. Sí. Y el problema técnico, o sea, empezando la ceremonia, Zoom petó. O sea, no sirvió para nada, pues. Fue una locura. Y yo estaba estresadísimo, obviamente. Quería que todos lo vieran porque es importante cuando vas a hacer algo completamente nuevo. lo estábamos haciendo para Dios, pero sí, que, sí queríamos que quedara bien. Mm. Entonces, era esa responsabilidad extra de que todo funcionara. Claro. Y gracias a Dios funcionó todo perfecto, lo que hicimos. Resolvimos muy rápido, activamos el Instagram de Keka, pusimos un live, y nosotros queríamos la probar para 150 personas y la terminaron viendo 40.000 personas. Una cosa impensable.
Oye, un estadio.
Una locura. Wow. Una locura. Sí, y ese día,
o sea, bueno, esta es la boda más Black Mirror del mundo. Siento que estoy viendo un episodio de Black Mirror en este momento.
Pero bonito.
Exacto.
White Mirror.
White. Qué bueno.
Ok, y bueno, de hecho vienes a hacerte una sesión que, bueno, que yo me imagino que, sí, que la puede ver la gente.
Esto ha sido, todo ha sido extraño, todo ha sido distinto, pero sí quiero dejar bastante claro algo. No cambiaría absolutamente nada. O sea, mucha gente me dice, ¿y cuándo se van? Como que, ¿cuándo me voy a casar?
Ya me
Yo
casé.
Estoy ya recontra casado.
Sí.
Y qué bonito. Y estoy muy contento, ¿verdad que sí?
¿Sabes que a mí me gusta la idea de esas bodas así, como tan sencillas? Yo hice el Camino de Santiago hace poco y me encontré con esta historia. La chama se va por su lado a peregrinar con sus amigas. Uh-huh. Hicieron 5 días, 100 kilómetros caminando. El pana se va con sus amigos en bici, hace 200 kilómetros. Uh-huh. Ella llega a Santiago el viernes, se lanza a alta rumba de despedida, uh-huh, de soltera. Él llega a Santiago también el viernes, o el sábado, él por su lado, no sé qué. Se casan el lunes en el registro, tranquilo, firmaron los panitas. Brutal. Que estuvo...
Pero se conocían, espera.
Sí, claro, claro. No, no, ellos planearon hacerlo así. Cuando lleguemos a Santiago, nos casamos. O sea, ese era el plan. Pero yo quiero, ¿sabes? Es como que este proceso, peregrinar, ir para allá y pensar las vainas y eso, y tener una conexión.
Ya llegué, que ya no me quiero casar. Ya lo pensé bien.
No, vale, obviamente es un viaje súper espiritual.
Yo lo que sí digo es, hay que adaptarse en este momento. O sea, en todo el momento hay que adaptarse. Y de verdad que a mí Keka es una persona que me sorprende cada día, porque ella no ha hecho nada normal. Siempre en su vida ha hecho cosas completamente distintas a lo que la gente espera. Yo siempre he sido muy tradicional, muy convencional. Y estar con ella diariamente me enseña que se puede... De verdad que puedes decir hacer las cosas distintas. Y la manera en que nos casamos es un ejemplo de cómo queremos que sean nuestras vidas. El coronavirus es algo circunstancial. Dios es más grande que eso, la vida es mucho más grande que eso. Tenemos que buscar adaptarnos y en todos los aspectos, en el trabajo, en el día a día, y no dejarnos achantar. Hoy es el coronavirus, mañana va a ser otra cosa. Es la capacidad de adaptabilidad que tengamos.
Esto nos hace.
¡Wow! Llegar. ¿Ustedes no me quieren adoptar? Yo puedo ir para allá de vez en cuando, puedo ser la mascota. Bueno, pero no hemos dicho ni siquiera de qué se trata esto, pues.
¿De qué se trata Zac Efron con los pies sobre la tierra?
Nada, básicamente él dice que todo empieza porque él escucha a Daryl. ¿Cómo es su apellido? No, se me olvidó por completo. Sí.
Sí, bueno, Daryl sin casa.
Daryl sin apellido, bastardo. Daryl Snow.
Un gurú de lo que él denomina superfood, bueno, vegano, y evidentemente un conocedor de la buena comida y de la buena alimentación y de la buena. Y
del muy buena buen descripción.
Sí. Que... Y bueno, básicamente Zac Efron le contacta a él porque lo escucha en su podcast. Correcto. Y dice, mira, yo quiero hacer algo contigo, creo que tengo mucho que aprender. O sea, que básicamente este proyecto nace, de hecho, Zac Efron es uno de los productores ejecutivos, uh-huh, eso quiere decir que fue uno de los que puso billetes para hacer esto, fue porque le nació a él aprender. Uh-huh. Y bueno, es que ¿quién no quisiera ese trabajo? Viajas por el mundo, te pagan, tal.
Pero sí, bueno, básicamente lo que hacen es que en cada episodio viajan a un sitio diferente como para, uh-huh, contar algo anecdótico de ese sitio y por qué es especial y por qué, ¿sabes? ¿Qué podemos aprender de ese sitio en concreto para mejorar nuestro estilo de vida? Y a mí me pareció espectacular. O sea, evidentemente hay algunos sitios que me llamaron más la atención que otros y algunos episodios que me gustaron más que otros. Y yo quiero que hablemos en especial del primero.
Bueno, podemos hacer un repaso rápido en dónde estuvo. Estuvo en Islandia, estuvo en París,
en Costa Rica, en Puerto Rico, en Iquitos, que es en Perú. Fue a Lima.
Sí, fue a Amazonas. Fue a Londres.
Sí, señor.
Y
fue a
un pueblo donde Italia. La gente tiene como 353
estuvo
años.
Estuvo en Asia.
No estuvo en Asia, es verdad.
Ah, mira, no me di cuenta.
Hay que pasar el dato para la segunda temporada.
Capaz lo grabaron cuando estaba empezando el COVID.
Yo creo que Zac Efron capaz fue al sitio donde juro nació, en Matusalén, porque es el único sitio donde la gente puede ser así de vieja de pana.
Allá en Sardeña. Uh-huh. Impresionante.
Súper impresionante. Sí. Pero yo quiero que hablemos especialmente del primero, porque para empezar, Islandia es un sitio al que yo siempre he querido ir. Y hace como 2 años fueron unos amigos míos y me dijeron que la experiencia fue increíble y tal, y como que yo tenía esa espinita. Pero después de ver Down to Earth, estoy que hago un GoFundMe, por favor, ayúdame a cumplir mi sueño.
Esos panas están en el 2005, no, que en el 3000.
Sí.
De verdad, no hagas el GoFundMe porque hace el GoFundMe más fresa que va a haber eso.
No, obviamente es un chiste.
Que me la ósea, y dije, mira, que quiero ir a
Reykjavik. No creo, yo he visto tantas cosas ahí que no me sorprendería. Sí.
No, no, pero a mí me... O sea, cosas que me llamaron la atención de Islandia. Sí. O sea, la población... la cantidad de turistas que va a Islandia supera en 7 veces la población de gente que vive ahí. O sea,
Islandia es el país perfecto. Es el único país del mundo junto con Groenlandia que no hay mosquitos. Ya por ahí empiezo.
No hay mosquitos.
Toda la energía es renovable y todo está bien. Ahí todo está bien.
Sí, pero no, porque no vive nadie ahí entonces.
Porque queda muy lejos.
Y hace demasiado frío y muchas partes del año es de noche. Yo me deprimiría.
Y creo que no había mestizaje tampoco en Islandia. Creo que la población que está ahí es bastante...
¿Te acuerdas en el Mundial? Sí. Que fue Islandia.
Sí, que jugó súper bien.
Que jugaron súper bien. Sí. Y todos tienen como el apellido. No, ahorita lo buscamos si quieres. Sí. El apellido siempre es igual.
¿En serio?
O sea, siempre como que las primeras 3 letras, 4 letras es una cosa y después todos terminan igual.
Todos terminan, déjame ver si me acuerdo, y seguro lo voy a cagar como de costumbre. Pero ponte, los apellidos de los hombres siempre terminan X, en Son o en Sen.
Ah, Son.
O lo que sea, claro, Sen. Claro. Entonces, ponte, tú eres la familia García. Entonces, tú eres Héctor García Sen porque eres hombre. Si eres mujer, termina que sí en San.
Exactamente.
Entonces, sería Marian García San. Tu hermana no tiene el mismo apellido que tú.
Sí, sí, sí. Son para los hombres y Dótir para las mujeres.
Ahí está.
¡Wow!
Loquísimo.
Súper.
¡Qué cool!
Este dato curioso sobre Islandia.
Súper dato curioso. pero no hemos dicho tampoco por qué Zac Efron fue a Islandia.
Bueno, porque... ¿Por qué no ir a Islandia? Primero que nada, ¿por qué no? Segundo, porque bueno, el episodio gira en torno a la energía renovable, que es el 100% de la energía de Islandia.
¿Y sabes qué me sorprendió? Y capaz nos estamos adelantando. Es que ellos comentan, creo que eran los años 70, todavía dependían enormemente de otro tipo de energía que no fuera renovable.
Creo que carbón y
en su petróleo. Gran mayoría, y petróleo, correcto. Y la transformación que han tenido los últimos 30, 40 años sobre eso y a llegar al 100%.
De hecho, él dijo, el episodio cierra con esa frase, ¿no? Como que
no, pero
todos
realmente...
los cambios son... O sea, ningún cambio se hace de la noche a la mañana y al principio siempre vas a tener que sacrificar algún tipo de privilegio, pero si es por un bien mayor, vale la pena, ¿no?
Qué fuerte. Sí. Te iba a corregir y te iba a decir que claro que no es el 100%. Sí es el 100%. O sea, el 73%... De, es que me pareció un dato irreal decir el 100% viene de energía renovable. Habitante. ¡Wow!
Ya le hemos dicho, tiene la población de Guasdualito.
100.000 habitantes.
Creo que si el alcalde de Guasdualito se lo propone, lo puede lograr.
Y
no,
sí
creo que son
lograr.
300.000. En Reykjavik son 100.000 y en todo el país son 300.000.
Y es muy importante lo que dice, porque sí lo puede lograr. Porque, lo, que ellos, porque lo que ellos hacen se puede hacer en todas partes del mundo. O sea, bueno, hay muchas, lo hacen de alguna, él muestra varias formas en que lo hacen.
Sí.
Hay una que me llamó la atención, que básicamente hacen unas perforaciones, unos tubos enormes y aprovechan el calor de la tierra para generar energía. Y eso lo puede hacer cualquier lado.
Eso es algo que hicieron, claro, al ser tierra volcánica, hay mucha actividad debajo de la tierra y hay mucho calor que se condensa ahí. Ellos hornearon un pan y sancocharon unos huevos.
Pero es que eso no es todo. El punto es que los panas piensan en absolutamente todo, en cómo va a repercutir eso. Entonces luego empiezan a decir, ok, pero esto igual tiene dióxido de carbono. O sea, entonces claro, los panas luego lo piensan y transforman ese dióxido de carbono en material sólido que luego se vuelve roca. ¿Sabes? O sea, los panas pensaron en absolutamente todo.
Claro, ellos cuando... Bueno, puedes explicar eso. Tú te metiste este berenjenal sola. Yo no puedo explicar ese proceso.
No, no, yo tampoco. O sea, ¿yo qué voy a saber de química? Yo no sé nada de química ni de energías renovables. Pero
básicamente el vapor que sale porque están con las turbinas creando electricidad.
Claro, igual eso es contaminante. Es mucho menos.
Lo vuelve a mandar para abajo y se convierte en piedra.
Exactamente, claro. Bro. Eso es
sí.
Más o menos.
Sí, y utilizan eso para, como agua caliente para llevar casas, o sea, para ahorrar energía, porque luego tienes que volver a calentar el agua en tu casa, la idea es que ya te la manden caliente.
Y así es como ellos materializan su manera de vivir, porque ¿qué pasa? Cuando vamos a donde, no quiero spoiler, lo cuento un poco, cuando van a donde el chef, que el tío cuenta que él va a su, no se pierde no sé cuántos meses, y él mismo cazó un animal por su propia cuenta, con sus propias manos, se lo trajo cargado, un animal, no sé si era, no quiero decir animal porque seguramente no es, pero yo sé que era grande, y aprovecha absolutamente todo lo que tiene el animal, todo. Esa es la mentalidad que ellos tienen.
Sí,
cuando
sí,
lo
sí.
materializan, lo convierten en ese tipo de cosas que aprovechan absolutamente
todo.
No era un reno. ¿A usted no le pareció súper raro ese chef? como hablaba, el sí. tipo como que no parpadeaba, y el bicho que...
Coño, a mí me daba vibra.
No, like Rudolf, I kill it with my hands and I put it on my back and I brought it to you so you can eat it.
Y Darren estaba de que lo amo.
A mí me da vibra que me gustaría revisarle el sótano por si acaso tiene alguien ahí amarrado. Super, sí.
Los personajes más raros que me parecieron, ese y el doctor de la clínica de Lourdes. Oye, que ese tipo estaba como todo ofendido. ¿No te acuerdas que la entrevista arranca como que usted, a mí no me interesa si tú eres Zac Efron, si tú eres la mamá de Tarzán, yo sé más que tú porque yo he hecho milagro y tú quién eres y
tal. Bienvenido a Europa, papá.
Ajá. ¿Qué es que los gringos vienen aquí a pensar? Marico, chique, pero Dios mío.
Y después,
señor.
Yo les quería decir que a mí todo esto de la energía renovable me puso a pensar burda y me puse a buscar datos de España. Porque cuando, si usted vive o ha venido a España y ha viajado por carretera, se habrá fijado de que hay demasiados paneles solares si vas al sur y demasiadas, ¿cómo se llaman? Vainas eólicas. Si hecho, vas sobre así, todo al norte.
¿Ah? Se llama así, vaina eólica.
Vaina eólica, claramente. Sí, sobre todo si vas al norte. Entonces, yo busqué pensando súper ingenuamente, wow, España también debe estar como en una posición nada que ver. O sea, en el 2018 solamente el 15% de la energía que se consumía en España venía de energías renovables. Está ahí. ¿Cómo podemos comparar eso con Islandia, man? O sea, del 15 al 100%.
Es que todo el mundo quiere ser como Islandia. De hecho, quería traer ese tema. Todos los americanos ya se están dando cuenta que, ajá, que pueden tener la economía más potente del mundo, pero ya están claros que la calidad de vida que tienen... O sea, ellos admiran a Canadá como no tienes idea. Y bueno, y Canadá admira a Islandia. A mí me... ellos se ponen a ver cómo funciona el sistema escandinavo en Dinamarca, en Islandia, sí. Finlandia, o en Australia, o en Canadá, y les da ganas de llorar, se dan cuenta que no es tan bien.
Mi conclusión genérica, así como incluso independiente del tema climático que hemos estado hablando de este documental, es que toca dos cosas muy importantes que son los valores de la cultura europea y de latina. Y latina. Y eso me gustó mucho porque además la europea. Por ejemplo, la forma en la que se van a Francia y hablan de que en Francia, y lo ven así, ¿cómo vamos a cobrar el agua? O sea, el agua tiene que ser un recurso común. ¿Cómo yo voy a privatizar el agua? Yo quiero que toda persona en Francia, en París, tenga acceso a agua potable. Y yo, o sea, y tú ves la cara de Zac Efron y que, wow, qué loco que estos panes piensan así.
Pregunta.
O sea, en Estados Unidos es imposible que tú compres agua, que tú agarres agua gratis. ¿De dónde?
No,
¿sabes?
Todo una gastada de eso. ¿Toma agua de chorro?
Sí, claro.
¿Te costó tomar agua de chorro?
No.
A mí al principio me costó, viví en Barcelona, que no es un sitio donde
se recomienda abiertamente. Pero es que ahí no se debería tomar el agua.
Pero te digo algo, el agua de chorro de Madrid es una cosa loca.
Sí, es súper rico, man.
Desde hace años.
Claro, yo tampoco sé lo que es comprar agua. Más bien, cuando voy a un sitio, ya yo lo tengo tan asumido. Que esto es un bien común, claro. O sea, que el agua no se puede comprar, que cómo le vamos a cobrar el agua a alguien, que cuando viajo a un sitio, de las cosas que más me molesta es pagar el agua.
Claro.
Sí, no,
o sea, ya casi me ofende, ¿sabes? Sí, sí, es como que me están cobrando el agua, es agua, ¿sabes? Claro, claro. Es horrible.
Sí.
Pero a mí también otra vaina que me gusta, que creo que lo llega a decir en el capítulo de Islandia. Perdón que nos quedemos pegados en el capítulo de Islandia, estamos, pero es el que más me gustó.
Y es el primero, así que...
Sí. Pero es porque van a pensar que es que solo vimos el primero.
Sí. Vamos a hablar uno random. Bueno, hay unas abejas en Londres.
No, pero escucha, que... Me gusta que en varios capítulos Zac llega como una conclusión de decir, ok, qué fino como esto es lo que están haciendo en Islandia, en Iquitos, en Costa Rica, pero ¿qué puedes hacer tú ya en tu casa ahora mismo? Y me gustó porque aquí es la pregunta que les hago. ¿Qué cosas hacen en su día a día por el medio ambiente?
Yo lo tengo clara porque, bueno, hace unos meses me dio un pánico con las botellas de plástico. Tengo un conocido que ni siquiera está en pana mío y me contó que él ya no consume plástico y yo me quedé con el chip así, no consume plástico, tiene sentido lo que está diciendo. Me di cuenta que en una semana comprar una botella de agua, o sea, te cuesta 50 céntimos, no te cuesta nada, y la botella de verdad que realmente es abominable el echarla y ya.
Sí.
Entonces empecé con no consumir plástico. Tengo que ser honesto y me duró lo que me duró. Me duró un mes y pico y ya. Pero lo que sí estoy haciendo ahora y la mejor forma de empezar es cómprate tu pote grande de agua que sea reutilizable y dale castigo.
Dale castigo todo. Totalmente.
Dale castigo.
Aprovecha. O comprar cosas de metal, ¿no? Esa gente que tiene un pitillo de metal y lo lleva por todos lados. Bien,
el pitillo también es heavy.
A mí es que lo que te dijo tu amigo, el plástico, también me hizo un click hace como 2 o 3 años que era la idea de que compramos demasiadas cosas que solo usamos una vez.
Es una locura.
O sea, eso para mí no tenía sentido. Y eso para mí se extendió, así como lo dices con la botella de agua.
Es que ese radio es atroz. Por ejemplo. Lo usas un día y se queda 450 años
claro,
en el suelo.
Claro, man, eso para mí no tenía sentido. Entonces, sí, por ejemplo, no lo extendí a otras cosas. Mm. Por ejemplo, tener la menstruación. Tú tienes la menstruación y tú tienes que comprarte un paquete de Tampax o de... tienes que comprarte un paquete de tampones, de toallas sanitarias, de lo que sea. Y eso es un uso.
No, no.
O sea, un uso.
Gracias
y de pan...
a Dios. Pues imagina la asquerosidad. Obviamente,
claro, pero en el 2020, o sea, en el 2021, 20, sí, no sé sí. Dónde estamos.
¿Qué Dios?
No puede ser que eso sea lo mejor que podamos hacer. Y efectivamente no lo es, ¿sabes? O sea, tiene que haber una forma de que utilicemos una misma cosa mucho tiempo. Coño, es que mis amigos me molestan y me dicen, me preguntan que si yo cobro comisión por vender copas menstruales. La respuesta es no. Pero es que de verdad es algo que promuevo porque a mí me costó mucho hacer esa transición y de verdad que hacerla ha sido espectacular, ¿sabes? Y te pones a pensar, más o menos, pesa 200 gramos los residuos de una mujer después de un periodo. O sea, si tú agarras el poco de Tampax, el poco de compresas y tal, y lo pesas, son como 200 gramos. Uh-huh. Multiplica eso. Todavía. Por toda su vida fértil.
Todavía estoy pensando que es una copa menstrual.
Es... Bueno, vamos a poner una foto, obviamente.
Es lo que te dan cuando ganas el torneo menstrual.
Mira, otras cosas que puedes hacer, sin duda. Vaya para el mercado con su bolsita.
Eso, sin duda.
Y una cosa que en España no está bien visto y a mí me cuesta y muchas veces tengo que insistir, e incluso ya sea a qué mercados no ir, porque yo me llevo mis tupperwares de vidrio. Yo me llevo mis tupperwares de vidrio para comprar pescado, para comprar carne, para comprar...
Eso nunca lo había visto.
¿Qué es eso?
Nunca
yo soy
visto.
Así intensa. O sea, por eso la gente no quiere ser mi pana.
Dices, pónmelo aquí.
Claro. Mira, yo quiero comprar 200 gramos de jamón de pavo. Me lo pones en este pote.
Imagino el bicho de la pescadería.
No.
Y viene otra vez la que se lleva... Sí. La que se lleva el bagre en la espalda.
Los bichos me ven y se van para el baño. Y qué casualidad.
La típica mía...
Te lo dejan picado hasta arriba y se van.
La típica mía que tengo una obsesión es con las toallas absorbentes, ¿sabes? Para limpiar. O sea, llevando con eso, la verdad que es algo que tengo que... Lo admito.
El papel de cocina.
El papel de cocina.
Sí, sí.
Claro, ya yo no lo compro, porque si lo compras, lo usas.
Lo uso.
Obvio,
pero si no lo tienes, usas tu trapito.
Pero si no lo compras, lo usas. Claro, María. Estoy haciendo emoción bullying
hoy. Huevo cruzado. Sí. Unidireccional.
Bueno, otra cosa de la que quería que hablásemos, ya para salir de esto, es de que... Me gusta porque de alguna forma no lo llegan a decir, pero a mí me gustaría conectarlo mucho, toda esta perspectiva climática, con el punto de vista que promueve gente como Greta Thunberg. Que sí. Ella dice como que qué fino ponernos todas estas metas y tal, pero en países primermundistas. Sí. O sea, tú no le puedes exigir a países que tienen el 70% de la población muriéndose de hambre que inviertan energías renovables. Eso, o sea, eso no
que,
va a pasar.
Eso es lo que les decía, ¿no? Todo el mundo es como que, no, qué bolas que en Mumbai, en la India, la gente vive ahí horrible y nadie recicla y nadie nada. Y es que, marico, primero vamos a hacerle tubería aguas blancas, vamos por parte, vamos por piso, y después empezamos a renovar la energía.
Y eso tiene que ver también con lo que hablamos del punto anterior, que era, en España, todo la poca porcentaje de energía renovable. Y básicamente hay un dato que yo trabajo en una empresa que produce coches, carros, como quieras llamar. Y evidentemente, hoy en día, para que tengas una idea, si de repente dijeran en el 2021 todos los carros tienen que ser eléctricos, no existe la capacidad de producir electricidad para poder sostener a todas las personas que se quieren mover en vehículos. Entonces todavía estamos en un punto que la demanda es tan grande. Y hay tantas cosas que tienen que ocurrir porque nuestro estilo de vida no es sostenible con lo que tenemos ahora.
Ok, pregunta. Tú que te mueves en el sector automovilístico.
Muy bien.
¿Será que el futuro entonces es esto de compartir coches?
100%.
O sea, ¿será que el futuro en serio son estas aplicaciones Car2Go, no sé qué?
100%. El problema, la gran zancadilla que le ocurrió a ese proceso fue el COVID, básicamente, porque ahora tienes que pensártelo demasiado bien. Bueno, yo ahora no, ni siquiera pasa por mi cabeza compartir en Madrid un vehículo eléctrico, pero sin duda eso es. ¿Y qué pasa? Volvemos a lo básico. ¿Qué pasó ahora? Ahora tú quieres viajar ahora y sabes que no puedes agarrar un avión o tal, y te estás replanteando por primera vez en mucho tiempo la gente de nuestra generación comprarse un vehículo propio.
Sí.
Vale. Es verdad que cada vez hay más oferta de vehículos eléctricos, es una realidad, pero sigue siendo todavía muy pequeño porque todavía falta la autonomía. El ejemplo de Greta.
Y no hay
Greta,
tantos puntos para cargar tu Tesla.
No hay todavía. No. Greta quiso viajar de América hasta acá o no sé, y no pudo. O sea, básicamente no en puede manera, hacerlo de una forma sostenible. En algún momento tiene que ir, claro, porque si, parte de como estamos viviendo ahora en el mundo, que todo está demasiado cercano, de que el mundo está a nuestra... O sea, tú mañana quieres ir a cualquier parte del mundo y llegas, básicamente tienes que hacerlo a través de un medio de transporte que contamina.
Es que yo tengo una amiga...
Y lamentablemente eso, o sea, lograr usar energía renovable, lograr hacer algo sostenible, es un lujo.
Es, por ahora
es un lujo. O sea, lo queremos ver como algo elemental, como una obligación moral por ser humano.
Sí.
Pero al final tienes que ir por partes, como el ejemplo de la India, ¿sabes? Tú no les puedes pedir, coño, qué bolas que no tienen Tesla. No. Coño, qué bolas que no tienen comida. O sea, vamos a empezar por ahí.
Claro, 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 claro.
Entonces, al final creo que es triste y lamentable, pero sí. Lo más asequible, lo que podemos ir logrando.
Sí, y también tenemos que evaluar bien, ¿sabes? Si las soluciones que estamos ofreciendo son realmente útiles. Porque, por ejemplo, me estaba contando una amiga que hay toda una paradoja con eso de los carros eléctricos. Uh-huh. Porque... Ok, sí, en principio contaminan menos, pero es lo que tú dices. ¿Cómo produces la electricidad para abastecer a todos los carros eléctricos? Realmente se va a contaminar menos, porque es que la producción de electricidad va a aumentar muchísimo. Claro. Entonces, realmente producir esa electricidad consume menos que los gases que ahora emiten los carros de gasolina. Esa es la gran pregunta. Y la respuesta, o sea, mi amiga me estaba explicando que la respuesta no se sabe. O sea, que eso habría que ver cómo afecta a la atmósfera en 10 años cuando hayan un país específico que tenga una cantidad de coches eléctricos tan grande que puedas medir esas vainas.
Exactamente.
O sea, pero literal no se sabe. O sea, nosotros estamos apostando por todo esto, los carros eléctricos, sin saber si realmente va a contaminar menos.
Estamos muy profundos. Un tema que da para demasiado. Sí, increíble.
No,
o sea, esto es algo para demasiado serio, muchachos.
¿Quién diría que Zac Efron nos hizo pensar tanto?
Bro, tal cual. Yo estaba alucinando. Yo nunca había estado tan enamorada de Zac. Y él definitivamente es de mis primeros amores así de la vida. Yo me enamoré primero de Nick Jonas, obviamente, y después de Zac Efron.
Zac Efron y...
Es un gran artista.
Yo tuve mi época High School Musical, yo con mi esposa Keka, de verdad, hoy en día nos lanzamos nuestra coreografía. De mi experiencia, nos lanzamos nuestra coreografía, tenemos nuestra canción favorita.
¿Cuál es su canción favorita?
High School Musical 2.
Jordan Music in Me, puede ser.
Esa es buena, no. ¿Cómo se llama? A ver. I'm sorry with who I am. ¿Cómo se llama?
María, experta.
Try to understand.
Ya, yo sé cuál es.
I gotta go my own.
¿Qué esas cuando terminan, Troy y Gabriela? Yeah, sí.
What about us? Increíble.
What about everything we've been through?
Qué bonito.
Pero no me la sé, oyeron. No me gusta High School Musical.
Creo.
Y ya.
Fan.
No, súper sarcasmo, ¿no viste que me lancé el diálogo?
No, tienes que ver cuando agarramos Disney Plus, o sea, Marianne.
Máximo.
High School Musical 1, High School Musical 2, High School Musical 3, High School Musical, The Musical, The Series, la vaina, todo.
Ya cuando sale una más en televisión y no conoces a nadie y no está Troy Bolton, igual es bueno.
Igual es bueno.
Igual es bueno.
Siempre es bueno.
Este, y lo último que quería hablar para ya salir de nuestros temas profundos.
Sí.
Es... De la
Dios.
No.
No, que de hecho sí lo tocan bastante en el episodio de París. O sea, hablan de los milagros. Bastante interesante. Véanlo, no nos vayamos para allá, pero es bastante interesante.
Sí, sí lo es.
Oye, a mí me gustó porque... o sea, es que me gustó más tu tema que lo que quería decir.
Dale, pues, agárrate ese.
No, o sea, luego te diré lo que te iba a decir después. Pero es que me gustó que Zac dice así como que... Mira, es que me da igual si existen o no los milagros. O sea, es vivir esta experiencia de estar aquí con tanta gente que en serio está... O sea, casi el pana da un concepto que yo nunca había escuchado sobre rezar, que es el rezar colectivo, ¿sabes? Claro, unirte, o sea, ese momento, claro.
El poder de la oración.
Como el, exacto, claro. Como la energía que hay en tanta
y él
gente
dijo, no
conectada.
No sé si esto te acerque a Dios
dijo,
o te
who cares.
Exacto, pero es que literal, ¿qué importa? ¿Qué importa? Si tú estás aquí y este momento te está ofreciendo algo.
Así es un efecto placebo.
Exacto.
Y si al final del día pasan eventos inexplicables, ¿qué importa si son o no milagros? Son eventos inexplicables.
Exacto.
Y es verdad. Creo que debemos dejar de cuestionar todo un poquito.
Y me hizo también como valorar un poquito más cuando la iglesia da sus veredictos de si algo es un milagro o no. O sea, la forma es
que
exponen, claro, yo tampoco tenía ni idea.
Impresionante.
Exponen a un doctor, que es el que se molesta con Zac Efron y le forma alto rollo. Sí. que él básicamente muestra todo el proceso de dictaminar si es o no un milagro, y realmente le hacen un seguimiento a esos casos.
Bueno, hacemos un repaso rápido. Gigante. Tienes que tener una enfermedad terminal, tiene que la enfermedad curarse de la nada sin explicación alguna, y tiene que pasar 10 años.
Claro.
O sea, obvio, toda la vida, pero ellos esperan hasta que sean 10 años, te vuelven a ver, y si no ha vuelto esa enfermedad, es un milagro.
Me sorprendió lo racional y lo exhaustivo.
Y te van haciendo chequeos después.
Sí, a mí también.
Me sorprendió. Y te van haciendo chequeos después. Sí, si la vaina en 23 años vuelve, es que, mira, ya no es santo, no sé, San Juan.
Y
claro.
Y Juan.
Tiene no sé cuántos años evaluando casos, y tenían miles y miles de casos evaluados, y solamente muy pocos están realmente considerados como milagros para él.
Claro.
Para mí, los milagros existen, y los milagros simplemente que hacemos aquí, ya nos fuimos demasiado.
¡Ay! Ay,
¡qué cuchi!
Lucia, sí. ¿Qué te puedo decir?
Te lo juro.
Ya
que...
entiendo por qué te enamoraste.
El milagro de amor.
Qué cuchi.
Sí, qué bonito.
Y además que me llama la atención que, por ejemplo, ponen un caso súper complejo y dicen que nada, que al final obviamente la comunidad científica escucha estas cosas, y había un caso completo que lo habían revisado 300 médicos, o sea, 300 médicos, y ninguno da una explicación, ni siquiera una hipótesis de... Mira, esto tuvo que haber ocurrido.
Es una locura, porque tú vas a 3 doctores y los 3 te dicen vainas distintas que te vuelven loco. Sí. Y que no, cáncer, no, ovario poliquístico, no, de eso no es nada, tranquilo, dale para adelante, ciudadano. O sea, marico.
Tal cual.
Sí. Bueno, y el tema que les iba a decir antes de que me dijeras lo de Dios.
Sí.
Era la velocidad de los cambios, que era lo que Héctor hablaba un poquito antes de que empezáramos a grabar.
Clarísimo.
Que es, nada, esa realidad de que sí... Lo que tu punto es 100% válido, lo que dices de, ok, primero tenemos que construir, ¿no?, una sociedad que se alimente, que se eduque, y luego pensemos en...
La pirámide
en...
de...
Maslow.
Claro.
Claro.
Okay.
Pero lo que tú dices también es muy válido también, que es, a esa velocidad no llegamos. O sea, si nos movemos en esa velocidad, el mundo se fue mierda.
El mundo requiere una velocidad.
No, si esperamos que Burkina Faso alcance Estados Unidos para empezar a echarle bola a la energía renovable.
Nos morimos, pues. Exacto.
Los
literal.
Pequeños, o sea, Zach lo que dice es que todo se trata de los pequeños cambios, y es verdad, es una forma en que yo... La botella de agua es un pequeño cambio y causa un impacto, y es importante. El mundo requiere una velocidad hoy en día mucho más rápido que eso. Y yo voy a ser muy crítico aquí, de verdad, porque yo pienso que la pauta la van a marcar los gobiernos con sus leyes. En la medida que nos empiecen a obligar a ser más serios, vamos a acelerar ese ritmo y pudiéramos llegar a alcanzar un ritmo que sea el que el mundo necesite para poder tener un mundo sustentable.
Yo estoy 100% de acuerdo contigo, pero... Sí, yo estoy de pana 100% de acuerdo contigo, pero ese argumento saca otro, que yo no lo pienso, pero saca otro que es el de... Pero me estás quitando mi libertad individual, que es todo este movimiento que pasa en Estados Unidos de cómo va a ser obligatoria la mascarilla, si no me la quiero poner, no me la pongo, y tú no tienes por qué, ¿sabes? Y es como que...
Pero libertad...
Si yo te quiero escupir, te escupo. Pero señor...
Libertad no es libertinaje. Cuando estamos haciendo algo que daña el entorno a las demás personas, que es básicamente eso.
Sí.
Al final de cuentas, si tenemos un país que contamina demasiado... Y tenemos países suramericanos que contaminan, pero ni siquiera se compara con un país desarrollado. La atmósfera la compartimos entre todos, básicamente.
Claro.
Hay una responsabilidad.
No, es que la libertad es un valor bien complejo, porque tu libertad se acaba donde empieza la de otro. Claro. Entonces, lamentablemente, el hecho de que tú ejerzas tu libertad de no ponerte la mascarilla irrumpe con mi libertad de que yo no quiero que me contagies. Sí. Entonces, no sé hasta qué punto yo necesito respetar tu libertad de que no te la quieras poner.
Excelente ejemplo.
Y ya me molesté. Excelente. Pero es que me molesta.
Y comentando, porque básicamente, ¿qué hizo el gobierno español? O las autoridades españolas, para no ponerle una connotación política.
Lo pusieron ilegal, literal.
Ilegal,
multa.
Ilegal.
Multa, exacto.
Sí.
Y muchas veces yo sí pienso que hay que coartar libertades individuales por un bien colectivo. Y lamentablemente es así. Y porque...
Depende, que eso por ahí se puede ir. Tiene ramificaciones.
Es que es un tema súper profundo.
Este es muy drástico,
sí.
No soy comunista. No me digas comunista en el podcast.
No estoy diciendo eso para nada, pero te digo que eso se puede ir por otro lado. Pues, ese principio.
Pero es un principio.
Desarrollo, me gusta.
Sí, exacto, no entiendo.
Coño, ¿cómo es posible que tú tengas una casa tan bonita cuando hay gente que no tiene casa? ¿Por qué no te sacrificas por un bien común y te quitamos tu casa bonita o te metemos a esa persona en tu casa bonita?
No, pero yo estoy hablando de libertades, no de propiedades. No, pero yo estoy hablando de ejercer libertad.
Y yo sé que ese no era tu punto.
Exacto.
Solo te digo que a veces uno dice eso y luego como a mierda, pero se puede ir por ese lado también, ¿no?
No, pero yo lo que sí pienso es eso, que... Otro ejemplo.
Okay.
tú, el típico caso de pasa una chica por la calle y unos hombres le dicen algo. Ok, fatal. Sí, tú tienes tu libertad de decir lo que tú quieras, pero yo no tengo la libertad, no, pero escucha, pero yo también tengo la libertad de decidir, ¿sabes? Y de darte permiso, ¿no? De que tú me lo digas. Tipo, no puedes pensar y dar por sentado que eso es un cumplido o un halago para esa persona, porque no lo es, porque esa persona no te preguntó nada. Yo no te pregunté si yo te parezco guapa o no, como para que tú me lo estés diciendo.
Un saludo, ¿sabes?, a los obreros que ven el podcast.
Pero guapa es algo bonito, o sea, qué linda eres, qué guapa.
Lo que pasa es que intimida también, depende del contexto. Además, si tú estás con 7 panas...
Mira, yo te lo digo así mismo, Héctor. Yo estoy saliendo del metro, sola, a la 1:30 a.m, y un carajo me recita un poema de Pablo Neruda y yo igual me asusto. Porque yo no te estoy preguntando a ti nada. O sea, es que no me...
Estoy totalmente de acuerdo contigo.
Imagínate, claro, si haces un poema de Pablo Neruda, imagínate si te dice quién fuera Sol Pate todo el día.
No, imagínate eso. Claro. Policía de una.
No, tienes toda razón, me comparto.
Bueno,
calificamos.
Sí, vamos a proceder a calificar esta obra audiovisual.
Mira, yo le voy a dar, sin lugar a duda, 10 de 10 Zac Efron's, y yo quiero que él sea una unidad de medida, porque ese señor no puede ser así de perfecto.
Debería estar cotizado en Wall Street.
Sí.
El Zac Efron.
Yo compraría acciones de Zac Efron.
10 de 10 Zac Efron.
Y le voy a dar 10 porque es que me pareció que la ejecución es muy buena. Y sí es un documental en el sentido de que sí hay una narración de estamos aquí en las instalaciones de no sé qué. Pero me gustó que en ese lo sentí un poquito formato podcast, porque también tiene mucho de la voz de Zac, pero haciendo reflexión. No te está contando nada, y es una reflexión de él. Y a mí eso me parece, también, me encantó.
Hay comedia también, hay momentos que de repente está un guía turístico que no sabe nada ni dónde está parado.
Eso es buenísimo.
Que en el capítulo de Islandia, un capítulo del que no hemos hablado casi en el episodio, que es el que no, mira, que me encantan estas cascadas, ¿cuántas son? Oye, chamo, son bulldo,
¿oíste? Y de repente, que son tantos.
¿Y cuánta agua? Exacto. ¿Y cuánta agua cae? Bastante agua, ¿oíste? Ya recho. ¿Y cuántos turistas?
No,
si tú supieras, los turistas cayeron.
El empleado del mes. También le doy 10. Y no solamente por todo eso, sino por la gran humildad. Una persona que básicamente ha conquistado el mundo entreteniendo a tantas personas, se ha dado cuenta que, bueno, él ha sentido, no quiero decir que se ha dado cuenta, de que no ha aportado un valor significativo que perdure. Y tomó la decisión de hacer esto básicamente para hacer llegar todas esas realidades a nosotros.
Sí. A mí también me gustó mucho esa actitud.
Y si tiene una capacidad altruista, o a lo mejor no, y a lo mejor ese tipo es un coñemadre y le pega a la familia. Pero en este
pareció muy humano.
Super bien. Sí, sí, sí. Incluso ayuda a una señora en Puerto Rico que tenía la casa llena de escombros. Sí. Y le dijo, señora, yo se lo saco. Obviamente, ese hombre... ¡Epa! ¡Epa!
Y la señora así en la ventana, ajá, viendo la vaina y que...
Sabroso, dicho, todo sudado ahí.
Me hubiesen dicho que iba a venir este albañil y yo espero 30 años
y
más.
Y pedía divorcio, chamo. Como ustedes no avisan.
Bueno. ¿Es el albañil que importa que te piropee?
¿Ah?
¿Es el albañil que importa que te piropee?
Coño, igual me sentiría, ajá, incómoda. Es muy que bien, me ha pasado, me ha pasado... Que bueno, no sé si se escuchó. Keka preguntó si me molestaría que me chancee un albañil tipo Zac Efron, y la respuesta es sí. Porque me ha pasado de estar en...
La pregunta es, ¿hay albañiles? Como no, mentiro. Saludos a los albañiles.
Que se parecen a Zac Efron. No, pero la respuesta es sí. O sea, si yo no te di pie, me intimida, sobre todo si estoy sola, que me hable, así sea Zac Efron. O sea, sí. no me siento del todo cómoda.
Está bien.
Zac, grande.
No, yo también creo que tiene un valor educativo enorme. O sea, yo no sabía que iba a aprender tanto viendo esto. Me pareció, y me gusta porque trae a las nuevas generaciones formato documental educativo, que es aburrido, pero si te lo cuentas a Zac Efron, ¿cómo va a hacerlo?
Claro.
¿No?
Yo sé que es valioso porque incomoda. ¿Sabes? Te dicen cosas y ves una realidad y la comparas automáticamente. Claro, la comparas con tu estilo de vida, que sabes que no es...
Pero al final no.
Me encantó esa reflexión que hiciste. ¿Cómo? Que lo que incomoda es valioso, totalmente. Estoy súper de acuerdo.
Sí. Bueno, nada, yo le voy a dar 9, 10 tarjetazos de Visa.
Qué cool que pongan tantas escenas de él pagando.
Sí.
Visa, ¿No les llamó la atención?
Eso era Product Placement, Visa, TripAdvisor, Hilton. Hay varias cositas. Hilton, ¿viste? Hay varias que pillan ahí.
Hilton está en todos lados.
Hilton está en todos lados.
Nada, muchas gracias por ver nuestro episodio número 11. Recuérdense de que no quiero spoiler, está en muchos sitios. Estamos en Twitter, Instagram, TikTok y todas esas redes sociales. ¿Y dónde nos puedes escuchar? En YouTube, que si estás aquí, por favor, suscríbete. Sí. Y si no, puedes escucharnos en todas las plataformas donde suelen estar los podcasts.
En Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y todas esas cosas que terminan en podcast.
Así que bueno, nada, gracias por acompañarnos y un saludito para todos. Chao.
Si haz lo que tengas que hacer, confiamos en ti. Cuídate el dulce y cuida el medio ambiente.
Por favor.
Sí, chao.